información. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esta es la historia de un ingeniero aeronáutico cuya vida profesional se basa en explorar y en cierta medida en conquistar el espacio, pero cuya misión más singular ha sido recientemente ir al centro de su familia o al centro de sí mismo. Porque como le sucede a una gran mayoría de padres, Antonio Ayuso escuchaba noche sí, noche no, la voz de su hijo Héctor, pequeño, llamándole a su dormitorio y diciéndole: papi, que me ha vuelto a entrar la muerte y no se me va. El niño, como una gran mayoría de niños, se angustiaba ante la inexistencia, ante el final de la vida, y Antonio, conmovido, empezó a escribir y a darle forma literaria a algunas ideas con la intención de generar consuelo en Héctor. A medida que fue contando cosas para su hijo, hilando argumentos, dio forma a un libro llamado Una apacible turbulencia, que es, al fin y al cabo, un resumen de sus intuiciones, de sus desengaños, los de un ingeniero aeroespacial que mira cotidianamente a la galaxia, pero sobre todo son las intuiciones de un humano que escribe con asombro y, claro, plagado de dudas. Escribe así Antonio: miles de años de pensamiento, la rueda, los acueductos, los puentes, las catapultas, los carros, la pólvora, la máquina de vapor, las lentes, los espejos, el motor de explosión, el teléfono, la bombilla, los aviones, los satélites, los vehículos autónomos en Marte. Y ahora suelta lo que tengas entre las manos y alza la cabeza al cielo. Hay incontables estrellas allá por donde mires. Y respóndeme, ¿hemos avanzado mucho? ¿De verdad esa lista es tan importante? ¿La presencia absoluta del cielo sobre nuestras cabezas es tan apabullante que preferimos bajar la mirada y mantenerla al ras, casi mejor pegada al ombligo? Así podemos disimular tener una carrera profesional, elegir un modelo de coche, cambiarnos de casa en el mejor de los casos. Todo parece importante cerca del ombligo. Robert Williams, director del Instituto Telescópico del Espacio en Estados Unidos, dedicó 10 días de su valioso tiempo a observar en el Hubble, el telescopio más preciso lanzado al espacio en el siglo XX. Una porción de cielo que venía a ocupar lo que una pelota de tenis vista a 100 metros de distancia. Se daba por hecho que esa pelota de tenis estaba completamente vacía. Y sin embargo, bajo la mirada de Robert Williams se comprobaron 3.000 nuevas galaxias en los datos de aquellos días. 3.000 nuevas galaxias en aquella pelota de tenis presuntamente vacía. La imagen tiene nombre. Se conoce como el campo profundo. Aparentemente algo tan lejano y tan pequeño y tan aplastantemente gigantesco. Por cierto, que planeta significa en griego errante. Recuerden, el libro se llama Una apacible turbulencia, desengaños e intuiciones de un ingeniero aeroespacial, escrito por Antonio Ayuso, publicado por libros del asteroide. Ayuso, que estará en un rato en el Flexo contestando el cuestionario. Comenzamos.
El Flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Abrimos en el Flexo un llamado para la posibilidad de que quizá algún oyente que sea pianista y que quiera acompañar a Gonzalo Núñez en su lectura, teniendo en cuenta los problemas de orden, de selección y de abandono de este muy difícil puesto, si tiene a bien acompañarlo alguna de estas noches, puede remitir su propuesta de ayuda, de socorro en nuestro caso, de petición de auxilio a elflexoandalucia@hotmail.com. Si hubiera un pianista que quisiera interpretar esta pieza del apartamento, la película de Billy Wilder, nosotros estaríamos encantados de contar con él. Un pianista de la audiencia, un pianista de Andalucía. Ya está preparado el gran Gonzalo Núñez para abordar una nueva pieza de sus desahogos, en esta ocasión hablando de Charles Darwin.
A lo mejor estás dudando sobre si casarte o no. En ese caso te conviene hacer lo que Charles Darwin en 1838, a sus 29 años, después de haber dado la vuelta al mundo a bordo del Beagle, el británico se planteó muy seriamente la cuestión. La atacó con un enfoque científico. Darwin elaboró una lista de pros y contras. A favor del matrimonio estaba, por ejemplo, tener una compañera constante y una amiga en la vejez. Un objeto de amor y juego, mejor que un perro, añadió. Un hogar estable e hijos. En contra, la pérdida de libertad, menos dinero para comprar libros, menos tiempo para investigar, ansiedad y gastos por tener hijos. Y culmina engordar, volverse perezoso y tener que visitar familiares. Esta es la lista resumida y lo cierto es que los contra ganaban por goleada a los pro. Sin embargo, Darwin resolvió ser, dice, un esclavo feliz y al año siguiente se casó con su prima Emma. Estuvieron 43 años juntos y tuvieron 10 hijos. Durante casi todo ese tiempo, el padre del origen de las especies vivió apartado en el campo, retirado de la vida social, pero nunca solo.
Darwin, aplicando a su manera aquellas evaluaciones, según nos desvela el gran Gonzalo Núñez, con una nueva entrega de sus desahogos aquí en el Flexo. A ver si recibimos alguna propuesta de pianista en el flexoandalucia@hotmail.com.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son los inventos que hacemos notar en el Flexo. Estamos encontrando algunos ingenios particularmente llamativos. Este en concreto nos lleva al combustible de las aeronaves. Escuchen, por favor.
The name says it all. Airco pulls carbon dioxide from the air to make air-made fuel.
Como su nombre indica, ERCO extrae dióxido de carbono del aire para producir el combustible AirMade, convirtiendo los gases atmosféricos en energía lista para volar. Este combustible para aviones cumple con todas las especificaciones de aviación vigentes sin utilizar combustibles fósiles. En abril del año pasado, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que había propulsado con éxito un vuelo utilizando únicamente este combustible derivado del CO2. La prueba demostró que esto no es solo ciencia de laboratorio, afirma Gregory Constantine, cofundador y director ejecutivo de AIRCO. Es combustible real, listo para la misión. La compañía cuenta ahora con el compromiso de aerolíneas comerciales y $69 millones en nueva financiación.
The company now has commercial airline commitments and $69 million in fresh funding.
¿Es esto un invento o una magia, una hechicería? ¿Qué opina David Gallardo de este asunto?
Somos la leche, Paco. O sea, primero llenamos el planeta de CO2 y ahora lo recogemos y se lo volvemos a echar a los aviones. A mí me fascina que conviertan aire en combustible. O sea, llevamos años escuchando no vivas del aire. Pues mira, una empresa americana sí va a vivir del aire. Y además, con 69 millones de financiación. Tú vas al banco con una idea normal y te mandan a casa. Esto llegan diciendo, vamos a fabricar queroseno con la atmósfera. Y le dan millones y una palmadita. Que lo pregunto ahora en España. Y la Fuerza Aérea diciendo, esto ya no es ciencia de laboratorio, esto es mucho más. Y en Estados Unidos pasa de laboratorio a bombardeo en media tarde, que tener cuidado. En fin, el futuro es maravilloso. Un avión contaminando menos gracias a la contaminación anterior. Es decir, es reciclaje emocional del humo.
Son los inventos y los comentarios de David Gallardo. Es desde luego alguien muy ingenioso al que nos gusta escuchar en la noche del Flexo.
Daría cualquier cosa por una caladita, por una sola caladita.
¿Te encuentras bien?
¿Quién eres? ¿Y por qué me persigues? ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!
Vamos con más contenidos en el Flexo. Esta música es la música de nuestra sección, el segmento Descripciones de viñetas. Vemos a un periodista que entrevista a un autor teatral y le pregunta, tenemos entendido que su comedia apunta más a la sonrisa que a la carcajada. ¿Eso habla de una obra sutil? Y dice el autor, no, eso habla de mi falta de puntería. Yo había apuntado a la carcajada. Es el ingenio de Fontana Rosa, el viñetista argentino al que estamos dedicando mucha atención en los últimos días. ¿Cómo pretende que contrate su espectáculo si en la última función se durmió la mitad del público? Le dice un empresario a un artista. Y este le contesta, bueno, yo tengo que admitir que eso fue verdad, pero considere que yo soy hipnotizador. Vamos con la última. Es esta en la que un individuo le dice, le felicito, maestro, me han dicho que consiguió vender todos sus óleos. Se lo comenta a un pintor. Y el pintor asume, vendí los óleos, los acrílicos, los pinceles y ahora ya estoy vendiendo los caballetes. Humor e ironía con el gran Fontana Rosa en la noche del Flexo. Vamos a seguir hasta la madrugada, claro.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
¿Qué civilización de las que han pasado por Andalucía, Beni, te hubiera gustado vivir?
Viví por la civilización romana. Me hubiese encantado aquellos baños que se pegaban, esos rascamientos de espalda, hermosura más grande. Aquella romana, no la romana, la romana de Pesano. Una romana, una señora bien hecha y con aquella sábana por aquí, la túnica. Esos poquitos de laureles por aquí, esas dos leñazas y ese baño con la romana.
¿Y luego la fruta?
¡Ay, qué hermosura más grande! Y después de la leña, vengan fruta. vengan plátano, vengan peras frescas de aquella época. Entonces no tenía abono, ni mierda, ni nada. Aquello era verdadera fruta romana.
¿Y qué sandías?
¿Y qué sandías? Las más coloradas del mundo. ¿Y qué pipa de romana? Maravilla más grande. ¡Ay, qué pedazo de arte! Yo no quiero largar, porque no se puede largar, hijo mío.
Pero tú te sientes muy romano.
El más romano del mundo. ¡Qué época! ¡Qué preciosidad! ¡Qué arpas! Y tú así.
Es el gran Benny de Cádiz, entrevistado por Jesús Quintero en el terreno de la leyenda, ahondando en una Roma gaditana, claro. En el nivel de alegría, de entusiasmo, de divertimento, de pasión del Benny está nuestro hombre del momento, nuestro hombre en el estudio, que cuenta que si César tenía que decir algo confidencial lo escribía usando el cifrado. Es el hombre que cuenta que la palabra taberna no ha cambiado en 3.000 años, y bien que lo saben algunos que llevan allí más de 3.000 años llevan en las tabernas. Pero hay taberna argentaria, que es la oficina bancaria, cada vez más en desuso, o taberna libraria, que es la librería. Es el hombre que explica que trabajo viene del latín tripalium, tres palos, de ahí una derivación que claramente marca el instrumento de tortura y ejecución hasta nuestra cotidianidad de la rutina. Y ahora sí es el momento de hablar del ensayo juvenil, aunque para todos los públicos, Pequeña historia de la antigua Roma, cuyo insigne autor es Emilio del Río. Señor del Río, buenas noches.
Señor Reyero, buenas noches, muchas gracias por acogerme de nuevo aquí.
¿Qué le ha parecido el pórtico del Beni de Cádiz?
Bueno, absolutamente magistral, pero magistral. Son dos leyendas, ¿no? Los dos, Beni y Jesús Quintero. Uno de mis libros se titula Locos por los Clásicos, siguiendo el podcast que tengo en Radio Nacional, Locos por los Clásicos, que se titula así en homenaje a Jesús Quintero. Lo cuento en el libro, no es que lo diga aquí ahora, sí, y venga a congraciarme con usted y con Sevilla.
Y 1.300 años de romanos caben en 230 páginas.
Pues eso,
la edición es muy cuidadosa, sí. Está ilustrada por Julius, es con mucho agrado se lee el libro, está lleno de inventiva, de divertimento, de anécdotas.
Estábamos predestinados a trabajar juntos Julius y a Emilius y hacerlo en un libro de historia de Roma. De Roma. Uh-huh. Churchill fue a su college en Inglaterra, sí. y tenía que darles una charla y les dijo: lo siento, señores, no he tenido tiempo de prepararme una intervención corta, así que les voy a soltar la larga. Entonces, escribir 500 páginas, eso es genial, yo lo cuento siempre en mis clases para mis alumnos, ¿no? Porque es clave la capacidad de síntesis, ¿no? Entonces, escribir 500 páginas me resulta mucho más fácil que 230 páginas sobre Roma. Es un ejercicio de síntesis y de humildad. Extraordinarios, extraordinarios, ¿no? Porque todo te parece importante y lo que tú dices es muy importante. Muy bien, muy bien. Pues mira, esto va a una colección que se llama Pequeña historia de, que como bien dices, por las ilustraciones, algunos piensan que es para jóvenes, y es para jóvenes, pero también para adultos. Es un libro para adultos y para jóvenes, para todas las edades, que tiene ilustraciones. Y se llama Pequeña historia de porque lo tienes que contar en menos de 250 páginas, ¿no? Ahí es nada. 1.300 años de historia de poder político romano.
230 páginas. Hay un presidente de un grupo editorial que cuando agradece dice: voy a hacerlo en la versión corta, gracias. Y ahora en la versión larga, muchas gracias. Sí. Y se retira, ¿no? Sí, sí. Es una forma de sintetizar muy bien. Bueno, de la
crueldad... Y has dicho una cosa que es importante. Es un libro, está escrito para todos los públicos y en clave de humor. Porque el rigor y la seriedad no está reñido con que algo sea divertido, ¿no? Ya lo decía Chesterton, serio no es lo contrario divertido. Lo contrario divertido es aburrido. Entonces, está escrito con rigor, digamos, en ese punto con seriedad, todo lo que se cuenta es cierto, es verdad, pero con humor, ¿no? Con, de una forma divertida. Esto es algo muy clásico también, porque ya los clásicos, los romanos, decían que hay que enseñar deleitando, docere delectando. Y es, pero además la materia prima aquí es que es muy divertida, porque la historia de Roma es muy divertida. O sea, es que tiene de todo, tiene sexo, tiene política, tiene ambición, tiene lealtad, esa prueba de bomba y traiciones increíbles, aventuras que no podíamos imaginar. Es que es la mejor serie que hay, como dicen ahora, basada en hechos reales.
Basada en hechos reales. Emilio, ¿algún episodio de crueldad que ahora mismo rompa la noche? ¿Un emperador romano, un dirigente romano particularmente perverso? ¿Podría dar nombres y ejemplos concretos? ¿Nerón, Calígula?
Sí, estos eran dos pirados espectaculares.
¿Estaban en el ranking?
Sí, 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 están muy en el ranking, pero ya antes, ¿eh? Roma lo tiene todo, como nuestras sociedades, como cada uno de nosotros, tiene lo mejor y lo peor, sombras y luces, ¿no? El símbolo de Roma, que es la loba amamantando a esos gemelos Rómulo y Remo, abandonados ahí en el Tíber, el evento de del abandono de dos bebés, ¿no? Eso está en la Biblia, Moisés también. Eso lo dice todo, ¿no? Es la violencia de la loba y la ternura, por otro lado, ¿no? La que los amamanta, eso es la violencia y la ternura. Tiene episodios terribles, por ejemplo, cuando acaban con Espartaco, que no solamente, porque algunos alumnos me dicen, pero Espartaco existió, digo, siempre sí, claro.
es un personaje de cine, ¿no?
Claro, no es un personaje inventado por el cine, sí. Puso realmente en riesgo al Senado romano, ¿no? Y se tuvieron que emplear muy a fondo las legiones romanas para acabar con la sublevación que había encabezado Espartaco, que siempre ha sido un líder para el comunismo. El primer movimiento comunista en Alemania se llamó la Liga Espartaquista. El equipo de Moscú se llama el Spartak de Moscú.
No cuenta en el libro, sí.
Claro, por eso hace poco... La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que viene de ahí del Partido Comunista, reclamó también la figura de Espartaco. Bueno, pues los romanos, cuando acaban con Espartaco y con todos los que se habían sublevado, los crucifican a todos en la Vía Apia. Sí, o sea, a todos. No sabemos si la cifra fueron 5.000, 6.000, cada uno, pero muchos, ¿sabes? Eso es una muestra, un aviso, es decir, ojo, al que se rebele contra Roma le pasará esto. Y es una muestra de una crueldad.
La cita Yo soy Espartaco es de Dalton Trumbo o está en las escrituras.
Eso es de Dalton.
Es Dalton Trumbo, sí, ¿no? Sí. Que por cierto está perseguido por la caza, claro, de brujas.
Él se identifica absolutamente con Espartaco porque llegó a estar en la cárcel, escribe Espartaco desde la cárcel, claro, en el macartismo. Y sí, él era comunista, del Partido Comunista. Sí.
Bueno, digamos que tenía vínculos con la izquierda, lo que pasa que ahí se amalgama
pero
todo.
Metieron,
y entonces ya entra en el saco de lo grotesco realmente. Pero hay muchos que fueron perseguidos.
De lo inadmisible, perseguir a alguien por sus ideas.
Y Trumbo acabó ganando dos Oscars sin poder firmarlo.
Sin poder firmarlo, exactamente.
Y lo defendía mucho precisamente el Espartaco del cine, que fue el actor Kirk Douglas. Sí. Douglas en esta generación. Pero hay mucho del cine que ha marcado la historia de la Roma que conocemos, claro. Claro. Y Roma es otra cosa.
Claro, nosotros imaginamos, pero como es lógico, imaginamos Roma a través del cine, ¿no? Y de la literatura, pero sobre todo del cine, ¿no? Y no era así. No es que no fuera nada así, en parte sí que tiene algo que ver, pero no del todo, ¿no? No solamente desde el punto de vista de las costumbres, sino también desde el punto de vista histórico. Bueno, yo en el libro lo cuento sin ir desmontando cada película, entonces eso es otro libro, ¿no?
Sí, claro.
Que igual lo escribo.
Bueno, vamos a verlo. O sea, sí, la comparativa del cine y Roma me parece...
Es fascinante,
claro,
sí.
Claro, hay mucho...
Bueno, es una asignatura que imparto en la Complutense, muy bonita, se titula Roma Imaginada.
Roma Imaginada.
Entonces ahí vemos... cómo se ha recreado después en la literatura, en el cine, la ópera, la música, etcétera.
Claro,
en el cómic ahora.
Ben-Hur estaba escrito por un general sudista, ¿no?
Sí.
Tenía nada que ver con un vínculo histórico de ningún tipo.
Sí, y Quo Vadis, por ejemplo, de Sienkiewicz, este escritor polaco, que por cierto recibió el Nobel, en realidad a Sienkiewicz lo que le interesa es de la historia de Quo Vadis es que los romanos sean los rusos y los cristianos sean los polacos. Por eso son malos, malísimos los rusos y matan cristianos. Pues hombre, en fin, en aquella época no fue exactamente así, ¿sabes? Pero él quiere trasladar a la novela histórica lo que estaba sufriendo Polonia, ¿no?
Y sí. Cincinato sí que se ajusta.
Sí, y es además un personaje que a usted es el personaje de las luces de Roma,
¿no? Me encanta, ¿no?
Sí, Roma tiene tres etapas, la etapa de la monarquía, 150 años, la etapa inicial, no es hereditaria, es vitalicia, vota al Senado y pero bueno, no lo hacía muy mal. Acaban con el último rey que se llamaba Tarquinio el Soberbio, ya con el nombre estaba todo dicho, lo expulsan de Roma y empieza la República, son 500 años. Y luego empieza en el 27 el imperio, que son otros 500 años, ¿no? Bueno, la época que me fascina de Roma es la de la República, en la que se expande Roma con guerras, sí, bueno, como ahora que también hay, y con alianzas, con fusiones. Se van fusionando y les ofrecen una cultura, la ciudadanía, protección, etcétera, ¿no? Yo estoy dando charlas para las empresas de liderazgo y gestión de equipos a partir de la historia de Roma. ¿Quién me lo iba a decir? Pero es que es un ejemplo perfecto para cómo gestionar, ¿no?, una empresa. Bien, y esa es la época de los valores de Roma. Roma por encima de todo, un pueblo esforzado, sacrificado, austero, lo que dice Tito Livio, ¿no?, los valores de la modestia, la concordia, la libertas, la justicia, en fin. Y uno de los personajes que fascinantes es Cincinato. Este había sido cónsul y el ejército era un ejército popular y no era profesional. Y claro, te podía tocar un cónsul que dirigía bien el ejército o que era un inútil, ¿no? Y entonces, los que habían... No había un cónsul, por cierto, había dos a la vez, porque salieron tan escaldados de la monarquía que en lugar de un primer ministro, elegían dos a la vez. Y por un año, no por cuatro, como suele pasar, ¿no? Ahora, bueno. Y entonces... declaran el estado de excepción que ya existía en Roma y llaman a Cincinato para que resuelva un problema muy grave. Los etruscos estaban a punto de invadir Roma y acabar con todo. Entonces resuelve el problema y dice, sigue, y dice, no, yo me vuelvo a mi arado, a mis tierras. Los romanos son pueblo agrícola y ganadero, sobre todo agrícola. Bueno, entonces se vuelve a sus tierras. Al cabo de unos 8 años le llaman otra vez para otro problema parecido y lo resuelve también magníficamente. Dice, bueno, pero sigue, y dice, no, yo me vuelvo aquí a votar. Se vota cada año a los cónsules. Y yo ya lo he sido y ya no me vuelvo a presentar. Esto es un ejemplo de que uno está al servicio de la cosa pública. La política no es tu propiedad, ¿no? Y hay que estar y saber irse. Y esto fue, Cincinnato fue el modelo para los padres fundadores que tú conoces bien. Paco de los Estados Unidos, Washington, ¿no? Dos legislaturas y dice, sigue. Dicen que le llegaron a ofrecer ser rey incluso, eso no lo tengo claro, ¿no? Pero bueno, dice, no, aquí a votar. Y él se vuelve, por cierto, a sus tierras como Cincinnato también, ¿no? Y de hecho se creó la Sociedad de los Cincinnatos y la ciudad que lleva su nombre en Estados Unidos, que es Cincinnati. Un ejemplo actual de lo que tiene que ser la dedicación a la política.
Sí, amigos, sí. Parece increíble. Pero hemos contado con la participación de Emilio del Río, que no es poca cosa. Esta música de Golfus de Roma, ¿le gusta a usted?
Me encanta,
Golfus,
por favor,
de Roma,
sí.
Claro, es muy propia. Pequeña historia de la antigua Roma, es uno de los libros del momento, está publicado por Espasa Editorial. Tiene tapa dura, diría que durísima la tapa que tiene, es de magnífica calidad,
con ilustraciones maravillosas.
No es mármol de la época, pero sí, sí es de magnífica calidad. Emilio, siempre es un placer que tenga un ratito para pasar por el estudio, que visite Andalucía, que recuerde la Bética, también hay mucho de eso en el libro.
Mucho, sí.
Y esos emperadores que dio la tierra.
Los primeros que no habían nacido en Italia fueron Trajano y luego Adriano, que nacieron en la Bética, ¿eh?, aquí al lado, en Itálica. ¿Cómo no es patrimonio de la humanidad? En fin.
Queda dicho. Un abrazo, señor.
Un abrazo, gracias.
Qué época romana, qué maravilla más grande, Titi. Y después al fresquito, después de la leña, al fresquito, al jardín. A ver, llega también a los otros. No ya las romanas, sino los romanos.
Con los tambores y...
Eso es, ese pedazo de tambor. Bumba, 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 tumba, bum.
Y las trompetas.
Y salía ese pedazo de gladiador. Y le decía yo, aquí, mata al león. Y hacía el león ahí. Le decía yo, que lo mate.
Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, sí, las carreteras. Eso tenía que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad,
la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
¿Y el vino?
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos.
Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? Que te folle un pez.
Oye, que se está acabando mayo, que va a empezar junio de un momento a otro. Es verdad que no queremos precipitarnos, no queremos correr. Estamos a 22 de mayo, pero ya se le va viendo el final a la temporada. Y van sumándose los meses. Ya llevamos igualmente aquí 7 años, 7 temporadas. No está mal, hay que estar contento con el asunto. Almería, ya saben que es nuestra tierra en el neón de la noche del flexo. Ahora mismo está zumbando el fluido eléctrico en un luminoso que tenemos. Pone Almería, gigantesco. Incluso hemos contratado algunos helicópteros que tiran balones en las playas. La indicación Almería, qué maravilla, es la provincia que nos llama en este mes de mayo y siempre con carácter general, somos muy tendentes a Almería. Y miren qué les digo, mientras voy a seguir explorando una tierra infinita, escuchen esta canción que se llama Licencia para matar. Una versión del clásico de la película de James Bond de 1989 con la Orquesta Nacional Danesa y una cantante estupenda, Emma Smith. Hey baby, I thought you were the one to try to run away. sinfónica con la Orquesta Nacional de Dinamarca y Emma Smith para un tema estándar con todo el aroma de las películas de Bond, año 1989, Licencia para Matar. Entonces era Bond Timothy Dalton, que apenas hizo dos películas. El momento de regresar al estudio.
Torre de Tango 8, pista libre, nivel de aves bajo. Torre copia de línea por delta y nivel de aves bajo.
Sabemos que quieren comunicarse con nosotros y compartir sus impresiones del programa. Les recordamos que tienen disponible el sistema de palomas mensajeras del Flexo. Así que envíen sus palomas con la comunicación que crean oportuna hacia el palomar de nuestro programa en la isla de la Cartuja de Sevilla. Y nuestro equipo leerá con atención sus consideraciones. Si no tiene paloma mensajera o la paloma está de vacaciones, puede mandarnos un correo electrónico a elflexoandalucia@hotmail.com para que puedan tomar nota tranquilamente. Lo repito, elflexoandalucia@hotmail.com y pitas.
Y ahora, después de ser convenientemente anunciado al comienzo de este programa, Antonio Ayuso, autor de Una apacible turbulencia, Desengaños e intuiciones de un ingeniero aeroespacial, publicado por Libros del Asteroide, da un paso al frente y parece dispuesto, decimos parece dispuesto, a contestar el cuestionario Proust. Una música inquietante, propia de robots. Señor Ayuso, ¿qué le hace a usted levantarse por las mañanas?
Pues mira, Paco, la verdad, pues sobre todo ver a mi mujer levantarse. Ella es profe de física, tiene un horario fijo, se levanta con una energía que me fascina mientras yo estoy ahí perezoso en la cama, ¿no? Soy una persona que tiene mucha inercia, me cuesta el cambio, y la verdad es que la veo a ella, me maravillo y me voy activando. Si no fuera por ella, me costaría.
O sea, el motor es un motor complementario y fundamental. Si no está su señora, el arranque es difícil.
Es complicado, sí, sí.
¿Cae usted redondo, Antonio?
Completamente. O sea, para dormir soy inmediato.
¿No tiene cargos de conciencia?
Sí, pero se me deben olvidar a la hora de dormir, ¿eh? Pero sí, para dormir es maravilloso. O sea, me puedo quedar dormido en cualquier lado, a cualquier hora.
¿Cuenta usted hasta 10 en situaciones tensas?
Pues sí, y me ayuda. De hecho, te voy a confesar que ahora estoy empezando a hacer tai chi. Supongo que es una cosa que se hace a partir, ¿no?, de los 40 y tantos. Y joder, todo lo que es manejar la respiración y tal ayuda mucho. Así que sí que me ayuda a, bueno, a coger un poco de perspectiva y no reaccionar a la primera de cambio.
¿Se ve usted concernido por esos anuncios que hay en internet en los que se observa a un fornido asiático que considera las bondades del tai chi, pero para boomers?
O sea, yo no sé si te pasa a ti, me pasa a mí que soy mayor, pero efectivamente no paran de salirme mensajes de estos señores que van conduciendo un coche sin camiseta y más cachas que Schwarzenegger, ¿no? Y, o sea que de algún modo me han identificado como un potencial cliente, ¿sí?
¿Cree usted que esos seres son reales o producto de la inteligencia artificial, Antonio?
Se ve un poquito que son de mentira, ¿no? Espero.
Complete esta frase con la edad, puntos suspensivos.
Me estoy haciendo mayor, pero bueno, en serio, sí, con la edad he perdido la esclavitud del físico, que siempre me ha gustado hacer deporte y tal, y lo he necesitado, y bueno, ahora que me estoy haciendo mayor y tal, disfruto un poco más de la serenidad y la calma, ¿no? Que también está bien. Pero es verdad que echo de menos aquello de salir corriendo porque no te aguantabas, ¿no? Me cuesta acostumbrarme a esto.
Si pudiera, señor Ayuso, ¿a quién resucitaría?
Pues fíjate, te diría que a Heisenberg. Es un tipo que a mí me maravilla cómo participó en la gestación de toda la física cuántica y tal, y no solamente desde el punto de vista físico, de la física me refiero, sino joder, todo el pensamiento que había alrededor, y además le pilló en la Segunda Guerra Mundial. En fin, me tomaría un café con él si se le pudiéramos sacar de allá donde esté y se dejara acompañar.
Háganos un breve retrato biográfico del posible o del pronosticable o el deseable resucitado, brevemente.
Bueno, ese fue uno de los que gestó la física cuántica ya por el 40 y tantos y tal, y bueno, tiene un librazo que se llama La parte y el todo, Werner Heisenberg, y bueno, el tío ahí no solamente desmenuza cómo se va creando toda la física cuántica, sino que todo el pensamiento y toda la ideología que la va acompañando, y me parece fascinante esas dos patas juntas, ¿no?
Su libro es reflexivo, se llama Una apacible turbulencia. ¿Tiene alguna receta para alcanzar la felicidad después de todo lo que ha pensado, todo lo que ha reflexionado?
Pues te diré que un poquito la aceptación de que hay de todo en la vida, que hay cosas buenas y cosas malas, y de ahí un poco está el título del libro, ¿no? En que toda la parte apacible, en la medida que se pueda conseguir, está muy bien, pero que no olvidemos que parte turbulenta va a haber sí o sí, 100%. Entonces, si consigues meter en tu estado de vida las dos cosas, la turbulencia y la parte apacible, sería fenomenal. Pero si te digo la verdad, es como un objetivo, no es complicado conseguirlo, ¿no?
Este libro comienza con un miedo, es una suerte de terapia que acaba en un proceso personal compartido con su hijo, en definitiva con su familia. ¿Cuál sería el suyo? ¿Cuál sería su gran miedo?
Pues mira, pensaba justo que, me alegra mucho que me hagas la pregunta, Paco, porque pensaba que era precisamente el miedo a la muerte, y es esa parte terapéutica que aparece un poco en el libro, y después de escribir el libro y contarlo, lo que me da más la risa es el sinsentido, ¿sabes? El hecho de no tener muy claro qué hacemos aquí, ¿no? De hecho, yo pensaba un poco, trabajaba en espacio, sabes que me dedico un poco a la parte espacial, y pensaba en espacio que era porque era sexy y era molón, y ahora más bien me di cuenta de que es porque es el sitio en el que yo me di cuenta de que esto de existir es una cosa muy rara, ¿no? Es una coincidencia ahí un poco extraña, así que yo creo que por ahí tiraré mis próximas reflexiones.
A estas alturas, ¿cuál considera que es su gran logro?
Pues mira, te diré que haber elegido bien a la que me despierta, esta que te contaba por las mañanas, sí. O sea, y haber disfrutado de la crianza de mis dos hijos. Tengo dos, sale uno solamente en la narración, pero en realidad son dos, ¿no? Y no solo los he tenido, sino que los he disfrutado a los dos, y no era fácil, ya te aseguro, porque eran unos pájaros de pequeño de mucho cuidado, y sin embargo he conseguido disfrutar de ellos.
¿Hablemos de su compañera o de procesos que tienen que ver con el enamoramiento? ¿Cuál es el periodo más largo en el que usted personalmente ha estado enamorado? ¿20 pues, años? ¿Cómo sé? ¿50 años? Pues toda la vida desde pequeño.
Fue un poco toda la vida, porque siempre he sido muy enamoradizo, pero más en concreto con un ser humano en particular, con esta que me despierta, que llevo ya con ella un montón, 20 Yo creo que la conocí en el 2000, 2001, por ahí, ya me volvería loco por entonces y me sigo volviendo loca. También es verdad que en todos los sentidos, en enamoramiento y que me vuelvo loco.
Uh-huh. Es interesante este proceso que se mantiene. Estamos ahí en una competencia. Usted va a estar en el top de la... No sé si es resistencia o placer o ambas cosas. Lo cierto es que la oxitocina se dispara y una vez que ya vive uno en ese ambiente de confort, pues lógicamente el amor ya es una balsa, es una cosa que funciona sí. de esa forma. Ya uno es sí. la costumbre, claro, la costumbre.
También, también son las dos cosas, uh-huh. que me vuelve loco por el lado bueno y me vuelve loco por el lado malo. O sea, uh-huh. no sé, tiene un radar como perfecto para mantenerme siempre en el amor odio. Pero bueno.
Bueno. A usted le funciona y a ella igualmente le funciona y ustedes están en marcha, o sea que realmente sí, va sí, la sí. cosa en funcionamiento. ¿Podría mencionar, estamos en la pregunta 9, apenas faltan 4, podría mencionar algunos recuerdos que le den buen punto, que le hagan volver a sentirse bien o sentirse bien directamente?
Pues mira, por una parte mi infancia en general, la verdad es que tuve mucha suerte con mis padres, que siempre se portaron y me dieron una infancia muy feliz. Tengo una infancia absurdamente feliz, tan feliz que luego las expectativas de cómo iba a ser el resto de la vida siempre han sido un poco ahí no tan bien llevadas. Eso por un lado. Por otro lado, el nacimiento de mis dos criaturas, estas locas que ya tienen 18 y 16 años, eso también fue un momento. Y por otro lado, la publicación del libro, ¿no? Que ha sido la cosa más reciente y que no deja de ser, no es como un hijo, pero es como un hijo también. Es una cosa que llevas ahí pensando tanto tiempo, generándola tanto tiempo en la soledad de la escritura, que cuando lo ves ahí que sale fuera y lo puedes comentar con la gente, es también maravilloso, ¿no? Así que un poco por ahí yo creo que irían las cosas, ¿no?
El dinero es mercancía principal, el dinero físico, la propia contabilidad, la fiscalidad, vivimos en ese universo donde el dinero ha cobrado tal importancia. Preguntamos en el programa sobre a quién considerarían ustedes digno de ocupar la marca de agua de un billete de 500 euros. Aquí ha habido de todo, porque algunos han apostado por Lola Flores, otros por Chiquito de la Calzada, otros Ladrones de Guante Blanco, los más de nuestra generación, incluso Mario Conde, grandes defraudadores. No sé por dónde tiraría usted.
Pues mira, yo por equilibrar un poco la cosa, precisamente... Yo te diría que molaría muchísimo poner a Sócrates, uh-huh. por equilibrar también, ¿no?, el valor del dinero, ¿no? Cada vez que hubiera que coger un billete de 500 euros, ¿no?, estaría bien pensar un poco con sabiduría, con sabiduría, con conocimiento, con saber que no sabes nada y que quizá así se usaría mejor el dinero, ¿no? Así que yo voto por, pues eso, poner una imagen de Sócrates.
Una imagen de Sócrates en el billete de 500 euros. Estamos en la penúltima pregunta. ¿Cómo preferiría, y entiéndanos el verbo, cómo preferiría morir?
Ay, pues sobre todo sin dolor. Si pueda ser posible, de golpe, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos todos, ¿no? Sin darte cuenta, ¿no? Sí, eso es. Sobre todo el dolor. El dolor no me hace gracia. La verdad es que morir no me disgusta mucho. Lo que no me gustaría sería que me doliera.
Uh-huh. Y por último, señor Ayuso, y agradeciéndole mucho su participación, si al morir acaba encontrándose con Dios, ¿qué le diría? ¿Pasaría de largo? ¿Se haría el despistado? ¿Lo afrontaría cara a cara? ¿Cómo reaccionaría?
Pues yo intentaría hablar con él, ¿no? Y preguntarle, yo qué sé, que podría habernos explicado algo más, ¿no? Alguna pista más sobre, en general, sobre entender, sobre comprender qué hacemos por aquí, ¿no? Que a lo mejor hay muchas pistas, vete tú a saber, pero que me hubiera dado la oportunidad de entender alguna cosa más. Eso me gustaría.
Así que escúchenme. ¡Escúchenme! La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos!
Vamos allá. Una semana más.
Como en la radio se llama esta tonada. Well, the day I was born, the doc couldn't believe. I came out crying, Chattahoochee. Didn't take too long after that for the hair on my head to grow long in the back. Now all the girls want me to pick them up when they hear me rolling by in my pickup truck. Cause it sounds like the radio. Divertida la letra de Zac Top, tiene mucho punto, como si él hubiera nacido directamente ya en el paritorio, lo hubiera recogido la enfermera, lo hubiera visto, él hubiera abierto la boca siendo un bebé y la enfermera hubiera dicho: este niño suena como en la radio. Sounds like the radio. Predestinado para hacer este tipo de canciones que suenan con el neón de la noche del flexo. Un poco de violín. No deja de moverse la gramola. El clásico, lo importante no es hablar por la radio, sino hacer radio al hablar. Espero que estén bien al recibo de la presente. Que esto suene también como un buen rato. Que toda nuestra vida suene como en la radio. Y un altavoz adecuado. Este número del flexo, asistido por Antonio Franco, con la dirección técnica de Dani Piñero. Soy Paco Rillero. Ahí está el violín, el violín, el violín. Es el momento de irse.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Rillero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el flexo.
Andalucía.